Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos, como siempre, con mucho gusto y afecto desde la Ciudad de México. Este día viernes 27 de febrero de este año 2015. Y mire, la madrugada del día 22 de febrero de este año falleció Félix Cerdán Nájera. ¿Quién era Félix Cerdán Nájera? Pues un luchador social, zapatista y jaramillista, a quien el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le otorgó el grado de mayor honorario, junto a Rubén Jaramillo, Félix Cerdán formó parte de la resistencia campesina. Don Félix murió de fallas respiratorias a la edad de 98 años en su casa. Está aquí con nosotros, nos acompaña, es un orgullo que se encuentre aquí, Ricardo Montejano, un hombre quizá el que más lo entrevistó a Félix Cerdán Nájera, un hombre también que conoce mucho del jaramillismo, y precisamente para hablar de ese movimiento campesino, heredero de la revolución, memoria, testimonio de la lucha de los pueblos, es que Ricardo Montejano está aquí y le agradezco mucho que haya accedido a trasladarse con este calorón que se vive en la Ciudad de México hasta este estudio de Voz Pública aquí en la Ciudad de México y en esta transmisión para Radio Bilingüe. Buenas tardes, Ricardo.
Muy buenas tardes, Marta Elena.
Pues muy honrado de que estés aquí, nos sentimos muy acompañados porque el domingo cuando nos enviabas un correo electrónico informándonos de la muerte de don Félix, pues recordábamos aquella tarde justamente de enero cuando tuvimos la oportunidad de conocernos, gracias a ti, gracias también a Gloria Muñoz Ramírez, directora del portal Desinformémonos, que pudimos conocer y a través tuyo, pues a este hombre Félix Cerdán, que en sus 90 y tantos años era esa memoria del movimiento jaramillista. ¿Qué fue el movimiento jaramillista, Ricardo? ¿Qué fue?
Bueno, primero que nada quisiera yo saludar a todos los que nos están escuchando. Estamos muy lejos, pero así dicen en las sierras, en las serranías mexicanas, cuando las casitas aisladas, aquí y allá desperdigadas en los lomeríos, dicen, no, pues ustedes viven muy lejos. Y realmente no, dice la gente, nosotros vivimos muy unidos. Aunque están lejos nuestras casas, nos sentimos muy unidos. Y así como en las serranías mexicanas la gente vive en una lomita una familia y en otra lomita otra familia, porque así es la manera que originalmente se habitaba por parajes con poquitas familias desperdigadas en los terrenos, no se vive aislado, se vive de una manera muy unida. Y así me siento yo con todos los que nos están escuchando allá del otro lado, me siento muy unido. Somos una sola y la misma cosa. Y yo digo que para entender el jaramillismo, pues no hay más que entender quién fue Emiliano Zapata. Emiliano Zapata fue un hijo del pueblo, que el pueblo lo hizo dirigente, y levantó en armas a todo un pueblo que luchaba por el derecho a seguir viviendo de una manera amable, hermosa, cariñosa. Comunalmente, dicen ahora los antropólogos, pero pues es esa manera de vivir que todavía conservan muchísimos pueblos, y ustedes que me escuchan bien saben de lo que hablo. Ustedes saben cómo tratamos a nuestros abuelitos con respeto, con cariño, cómo los cuidamos. Ustedes saben cómo nos importa mucho no destruir la naturaleza a la gente de los pueblos. Las abuelitas hasta le piden perdón a una planta cuando le van a cortar un pedacito para una rama, para remedio. Esta manera de vivir, de ayudarnos en las fiestas, cuando alguien se va a casar, aquí en el estado de Morelos, a una hora del Distrito Federal, todas las señoras llegan porque se ponen a disposición para hacer la comida entre todas. Son formas comunales, son formas colectivas, heredadas de nuestras culturas ancestrales, que se mantienen. Aunque el náhuatl ya se perdió en muchas partes del estado de Morelos, se conserva en otras. Pero esa forma de vivir en lo colectivo, ayudándonos, es lo que se peleó. Porque eso es lo que estaban destruyendo los señorones y las haciendas. Y no lo permitimos y nos levantamos, digo yo, porque yo me siento parte, hijo, nieto o bisnieto, como se le quiera decir, de ese movimiento reivindicativo. Porque somos zapatistas, porque reivindicamos a Emiliano Zapata y lo que él significó. Y entonces, pues, se hizo la bola y a defender lo nuestro y a recuperar las tierras arrebatadas. Porque desde que llegaron los españoles, pues todas las políticas y todas las leyes agrarias, las repúblicas de indios, los repartimientos, pues que eran para repartir indios y tierras.
Parejo todo.
Sí, parejo todo. Siempre se trató de despojar y despojar y despojar. Y entonces, ante tanta experiencia ante los despojos, los pueblos de México tienen mucha experiencia también en resistir. Y como dicen ahora los muchachos, el gobierno de aquel entonces no se la acabó. Y no se la acabó porque pues llegaron a derrotarlos en lo militar y en lo moral. Y ese fue el zapatismo, un movimiento de dignidad, un movimiento de lucha armada, claro, pues no había de otra más que a balazos. Si nos están matando, ¿de qué manera vamos a sobrevivir? Y entonces el zapatismo, de alguna manera, significa esa campanada de libertad y de dignidad que se dio en nuestro país y que todavía está en nuestra memoria. Y entonces muchos dicen, ya mataron a Emiliano Zapata en 1919, ya se acabó el zapatismo. Pues no, siguieron los movimientos en el estado de Morelos y siguió la represión. En Morelos las carreteras eran pocas, pero a raíz de 1919 y de la Revolución Mexicana se construyeron caminos entre todos los pueblos para poder meter al ejército. Así como con Lucio Cabañas se metió la carretera allá en las serranías de Atoyac, Guerrero, pues acá en Morelos también comunicaron todos los pueblos con carretera. Y aparentemente se acababa el zapatismo, pero no se acabó, Marta Elena.
Y aparentemente era el poner caminos, el progreso, pero era el control.
El control. Y entonces el zapatismo siguió vivo. Se prohibían los corridos zapatistas, so pena de caer en la cárcel.
¿Ah, caray?
Y sí, y entonces los corridos zapatistas se refugiaron a lo que se llama en la tradición de los corrideros, círculos de amigos. Porque se cantaba en los cumpleaños, en las casas, pero ya no en la feria. Miren ustedes, cuando Emiliano Zapata se alzó en armas, era viernes de Cuaresma de 1911 y estaba la feria de Cuautla a lo que daba. Y ahí llegaron las noticias de que ya se había alzado Emiliano Zapata en plena feria de Cuaresma. Por eso se hace eso de los trovadores en Cuaresma. Porque los trovadores en Cuaresma son las noticias de la revolución, lo que se celebra, no tanto al santo, no tanto al mole, porque pues es muy sabroso el mole, ¿no? Pero y sí va uno a las fiestas y por la alegría y los dulces y las muchachas con sus trenzas bonitas y que todavía hay con su pelo hasta la cintura, todavía hay en los pueblos de Morelos. Pero no es tanto lo que se celebra, sino eso que se vivió en 1911, que eran las noticias de la revolución y de que se les había acabado la fiesta a los señorones del dinero y a los hacendados. Arriba pueblos, abajo haciendas, dijeron los pueblos, y empezaron a sobrar sombreros. Y sombreros del otro lado, no ya de los nuestros. Entonces esto se recuerda mucho. Y el movimiento siguió. Hubo muchos zapatistas perseguidos, asesinados. Uno de ellos fue Rubén Jaramillo.
Uno de los seguidores.
Uno de los peleadores. Él fue soldado zapatista. Rubén Jaramillo tenía 15 años y le decía a sus papás, ya me quiero ir con mi tío, ya me quiero ir con mi tío. A la bola, a la revolución, armado. No, mijo, estás muy joven, estás muy chamaco, no te vayas. ¿Cómo te vas a ir tan chamaquito? Y la mamá lloraba y el papá decía, todavía no tienes permiso de irte. Pero tanto insistió y tanto insistió Rubén, porque era por el lado de los Menes, porque él era Jaramillo Menes, del lado de su mamá, que todos se habían ido a la revolución con Emiliano Zapata. Y entonces, pues ahí resulta que por fin le tuvieron que dar permiso al chamaco. Y se fue con su tío y quedó al cargo del general Dolores Oliván, precisamente en donde ahora enterramos a Félix. La familia Oliván es la familia con la que más tal vez convivió Félix Cerdán desde que era niño. Y Rubén Jaramillo con el general Dolores Oliván, pues estaban los mandos y dijeron, y ahora ya nos mandaron un niño. Y sí les mandé a un niño, dice, pues mándenlo, a ver, de vigía, pues. Y entonces lo mandaron a los rumbos de Tetela del Volcán.
A Rubén Jaramillo.
A Rubén Jaramillo, de 15 años.
De 15 años.
Para ver que fuera pretextando que iba al monte a cortar hierbas o a pastorear o cualquier cosa.
Pero iba
que no llevara armas, que no llevara nada. Y que si lo agarraban, pues ni modo, pero que nomás fuera y viera a ver si había pelones del gobierno en esa zona, en esos montes. Y que si había, pues que los contara y que regresara para dar parte a los zapatistas, a los mandos, de cuánta tropa del gobierno había por allá. Esa era su encomienda. Y pasó un día y se fue, y al día siguiente no llegaba, y al tercer día y no llegaba el chamaco. Y al cuarto día ya decían, pues ya lo han de haber matado, pobrecito, y lo mandamos a la muerte, pobrecito, chamaquito, ya no conoció la vida. Ay, tan tierno, tan verde, pues, el lotito tierno que se nos fue a morir. Y no, en la tardecita, que se aparece el chamaco Rubén Jaramillo con 15 pelones del gobierno amarrados en cuerda, portando sus fusiles, pero los cerrojos los traía él cargando, apenas podía con ellos. Y cuando llegó le dijo a sus mandos, pues como eran poquitos de una vez me los traje. Y entonces era muy valiente el chamaco y ahí se ganó su primer grado dentro de los zapatistas.
Así se ganó su primer grado. ¿Y cómo le hizo? ¿Lo contó alguna vez?
Pues los agarró. No, yo no me sé esa historia, fíjate. Pero cuentan que así se ganó su primer grado. Y cuando ya estaba muy descompuesta el proceso revolucionario, algún día que me invites, Marta Elena, vengo y platico todas las historias que los viejitos zapatistas ya fallecieron, ya se nos fueron. Félix Cerdán es considerado en las noticias de ocho columnas, en el estado de Morelos y en otros lados, como el último zapatista y el último jaramillista, fíjate.
Y el que traía esa memoria, pero entonces sí. Zapata, Rubén Jaramillo,
sí,
que
Rubén
se suma.
Jaramillo.
Y luego Félix Cerdán Nájera,
así es,
que se suma también al jaramillismo, porque entonces Rubén Jaramillo toma la estafeta, la bandera y mantiene viva la lucha zapatista.
Sí, porque ya en los años 30, en los años 30, que ya estaban los regímenes de la revolución, pues todos los, como se dice en el pueblo, los carranclanes. Los carranclanes son estos usurpadores, señorones, los políticos, los politiqueros, como les dicen ahora, que se subieron y se encaramaron al poder y que no lo han soltado. A la fecha no han soltado ese poder. Se encaramaron después de la lucha revolucionaria. Y entonces pues empezaron los problemas. Ya en los años 30 había muchos problemas en el estado de Morelos. Y entonces se había ido muy lejos, hasta Zacatecas. Se había ido Rubén Jaramillo a esconderse, porque a los zapatistas
los perseguían.
Que no entregaban las armas, porque se entregaban el arma y les daban una pensión miserable. Y ya los tenían como zapatistas retirados, pero los tenían bien ubicados con la pensioncita. Y muchos no quisieron ni pensionarse ni entregar las armas. Rubén Jaramillo le dijo a sus compañeros, pues vamos a guardar las armas en donde mejor podamos guardarlas, porque va a llegar el momento en que las vamos a volver a necesitar. El proceso está muy descompuesto, pero llegará el momento en que tendremos que recomponerlo. Guarde cada quien su arma donde mejor pueda y nos vemos de regreso.
O sea, cuando se apacigua la Revolución Mexicana, cuando viene toda esta serie de traiciones, pero que después finalmente llega la Constitución del 17, que llegan los gobiernos postrevolucionarios, de todos los jaramillistas dicen, bueno, para nosotros no fue lo que buscábamos. Guardamos las armas, vendrá otro tiempo.
Y llegó el tiempo muy pronto. Regresó Rubén Jaramillo, se estableció en Tlaquiltenango, Morelos, y pues como era gente de Zapata, de Emiliano, pronto se corrió la voz que ya había regresado Rubén Jaramillo, y empezaron a llegarle con problemitas sencillos, y él pues empezar a administrarlos, a empezar a abordarlos con el problema de los arroceros, que los robaban a los arroceros, los dueños de las nueva manera de dominio, ya no eran las haciendas, sino eran los ingenios, ahora eran las arroceras, las que beneficiaban el arroz, o los meloneros, había un tal Mr. Stoner, que pues le robaba a los campesinos que sembraban el melón, en fin, eran muchos robos, y uno tras otro, Rubén Jaramillo fue resolviéndolos, y se empezó a crear una fama muy grande, de que Rubén Jaramillo resolvía los problemas de los pueblos y se llenó su casa de Tlaltizapán, se hizo un cuartel general, de lugares de todo el estado venían, y para no hacerles el cuento largo, en muy poco tiempo, la Liga de Comunidades Agrarias y Campesinas del estado de Morelos tenía un dirigente, se llamaba Rubén Jaramillo.
Vamos a la pausa y regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Bueno, estamos de regreso y estamos aquí en una conversación con nuestro colega periodista Ricardo Montejano, el hombre que conoce del jaramillismo, fue el que más entrevistas y testimonios tiene de Félix Cerdán Nájera, el último jaramillista. Él acaba de escribir hace 2 años justamente este libro que se llama Félix Cerdán Nájera, Memorias de un guerrillero jaramillista. Es Ricardo Montejano, es además conductor y coproductor del programa Del Campo y la Ciudad en nuestra hermana estación Radio Educación, noble Radio Educación, decía don Paco Huerta. Ajá. Y bueno, Ricardo, con toda esa capacidad narrativa que tiene, pues nos está ubicando en lo que ha sido el jaramillismo, en el legado de estos hombres que hicieron la revolución, que al no ver cumplidos también los sueños o las promesas de la revolución, las promesas sociales, pues se siguen organizando. Y en Morelos, dices tú, se crea la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Morelos, en donde empiezan a llegar nuevas demandas, donde se empieza a confrontar los resultados de la revolución con las necesidades de la población.
Y entonces, pues, Marta Elena, no se habían resuelto los problemas que la revolución decía que ya se tenían que resolver. El reparto de tierras sí se había realizado y eso los pueblos ya no lo iban a soltar. Aunque fue bajo la trampa del ejido que regresaron las tierras de los pueblos, porque deberían de haber regresado las tierras comunales, pero se inventó la figura del ejido pues para poder despojarlos en un momento dado. Pero esa es otra historia.
O sea, es otra historia. Es lo que te iba a decir, ¿no? Eso de la trampa del ejido. Es decir, tú dices, debió ser regresarlo a las comunidades como tal y no a las personas.
Como bienes comunales.
Eso.
Sí, como propietarios, como siempre lo fueron. Hasta los españoles respetaron en las repúblicas de indios las propiedades comunales de los pueblos. Pero esa es otra historia. Vamos a contar lo que sucedió en el estado de Morelos ya en los 30. Había tantos problemas que había una insatisfacción y necesidades muy grandes. Había carestía, había hambre y pues no había precios de garantía, había mucho robo en las cosechas. Políticamente, pues ya estaba la politiquería de nueva cuenta, pues
gobernando
ya, los politiqueros gobernando, como hasta la fecha siguen gobernando los politiqueros aquí en este país, y lo afirmo yo tajantemente, el pueblo de México es lo que dice, o sea, es la clase política.
Sí, pues lo vemos por los resultados.
Y nosotros sabemos qué tipejos son. O sea, son dinereros, ratoneros, trepadores, y son una vergüenza. A todos ustedes, paisanos que están por allá, nosotros les decimos, pues nosotros nos da mucha vergüenza tener este gobierno, no habernos podido dar un mejor gobierno todavía. Llegará el momento porque con la existencia de estos movimientos que nos dan luz sobre lo que se puede lograr, no perdemos la esperanza, porque un pueblo que ha tenido triunfos, como los ha tenido el pueblo de México, como lo fue el zapatismo, como lo fue el jaramillismo. Por ejemplo, cuando estaba el general Lázaro Cárdenas en el 38, poquito tiempo después de que se organizara la Liga de Comunidades Agrarias en el estado de Morelos con Rubén a la cabeza, pues fueron a ver, decían, pues este va a ser y va a estar aquí en el balneario de Agua Hedionda, ahí cerquita de Cuautla.
O sea, fueron a ver a Lázaro Cárdenas cuando
fue
andaba
una
en campaña.
Fue una comisión, uh-huh. Sí. Ahí estuvieron Félix, tengo entendido, de Muchamaco, o parientes de Félix, y estuvo Rubén Jaramillo, y bueno, le dijeron, mire, general, porque lo recibió así 5 minutos. Bueno, ¿y qué los trae por acá? Les dijo el general ahí en pues de hecho, a la sombra de una palmerita ahí, ¿qué los trae por acá? Pues díganmelo, estamos aquí descansando en la campaña, pero díganme, para eso estamos, para atenderlos. Pues mire, lo único que le tenemos que decir es que tenemos que ver la manera de restituir la capacidad productiva del estado de Morelos que se perdió en la revolución. Pues indudablemente que hay que hacerlo, dijo el general, pero ¿cómo le vamos a hacer? Pues nosotros decimos que se haga un ingenio, pero que sea de los campesinos. Nosotros somos los dueños de la tierra, nosotros la trabajamos, que el ingenio sea de nosotros, que sea cooperativa. Dice, muy bien, pues si ustedes me apoyan y yo llego a ser presidente, va a ser lo primero que mande a hacer como presidente de la República. Y como era hombre de palabra el general Cárdenas, entonces les cumplió, puso a Luis Solórzano, su cuñado, en ese momento a las órdenes de los compañeros que iban encabezados con Rubén Jaramillo, y se formó esa manera en 1934, al asumir la presidencia Lázaro Cárdenas, después de mandar al general Plutarco Elías Calles a Estados Unidos, que fue lo primerito que hizo para que ya dejara de gobernar aquí, el verdadero jefe, el jefe máximo que le decían. Por eso se le llama a ese periodo el maximato, porque el jefe máximo era el que mandaba, aunque no fuera ya el presidente, Calles era el que mandaba. Entonces al jefe máximo lo mandaron pues allá a chivear, como dicen allá en el norte, a que se comprara su fayuca. Y que no regresara en un avión militar y vámonos. Y de las primeras cosas que hizo en el terreno de lo social fue mandar a hacer el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, Morelos. El primer ingenio en manos del pueblo eléctrico, porque el primerito eléctrico que se hizo, no de vapor, sino eléctrico, fue el que se había hecho para sí mismo el jefe máximo, Plutarco Elías Calles, en el Mante, Tamaulipas, y que hasta desvió un río para ser beneficiado él en su negocio particular.
Ah, mira.
Ajá. Desde entonces son corruptos los gobernantes, y no solo casitas se consiguen.
Claro, no solo casitas. Bueno, entonces cumple Lázaro Cárdenas, los jaramillistas dicen, nuestro ingenio, este ingenio Emiliano Zapata, en Zacatepec, Morelos, y dices además, al jaramillismo le llegaban diferentes problemas. Y entonces Rubén Jaramillo empezaba a resolverlos. Y se crea esta Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Morelos. ¿Y esto qué resultados tiene? Si finalmente había el empuje de querer empezar a resolver y había un ejemplo ahí concreto.
Entonces, se construye el ingenio. Se construye como cooperativa. Es de los campesinos. El primer gerente es Rubén Jaramillo, el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa campesina, obrero campesina que se creó, y empezaron a funcionar de maravilla de 1938 a 1940. Y entonces, en cuanto sale de la presidencia, Lázaro Cárdenas nombran a gerentes corruptos y asesinos porque había una cláusula de que el gobierno podía nombrar al gerente. Uh-huh. No al presidente del Consejo de Administración, pero sí al gerente. Uh-huh. Y le habían dejado eso, lo dejaron escapar en la letra chiquita de los contratos. Y entonces nombraron gerentes corruptos y asesinos que empezaron a matar gente honesta, a perseguir a los jaramillistas y pronto pues empezaron a defenderse los jaramillistas. Se organizó una tremenda huelga en 1942. Fue rodeado por el ejército el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec. Salieron huyendo los jaramillistas perseguidos, empezaron a matar a algunos y Rubén Jaramillo en 1943 tiene que huir al monte para salvar la vida junto con el resto de todo su equipo de gente. Eran muchísimos. Y el gobierno no dio con ellos, el pueblo los escondía, el pueblo nunca los echaba de cabeza y fíjate que recorrieron ese mismo territorio que había recorrido Emiliano Zapata de partes del estado de Guerrero, partes del estado de Puebla, en donde se firmó el plan de Ayala, fue en Puebla, era territorio poblano, Ayosuxtla, ahí se redactó, ¿no? Y entonces en esos lugares andaban Rubén Jaramillo
escondiéndose
y los pueblos les daban de comer
y protegidos.
Protegidos por los pueblos y ponían vigías en los cerros para ver si venían el gobierno y todo, pues como en la época zapatista. Eran zapatistas, habían luchado con Emiliano Zapata, pero ya estábamos en 1943. Se incorpora Félix Cerdán, pero cuando se incorporó Félix, fíjate, muy jovencito también, así como se incorporó Rubén Jaramillo muy jovencito, Félix también. Pero se incorporó portando dos armas. Por un lado el fusil para, pues, ni modos, pues, la guerra es la guerra, defenderse y darle al enemigo si es necesario. Pero por el otro lado, otra arma más pesada, una máquina de escribir, porque él intuyó que se iba a necesitar. Y como él ya había tenido algo de escuela y le gustaba escribir, se llevó la máquina de escribir que le prestó una maestra, amiga de él, sabiendo para qué era, y se fue al monte con su máquina de escribir y su fusil. En esa máquina de escribir se redactó el plan de lucha de los jaramillistas,
uy,
que es el plan de Cerro Prieto. El plan de Cerro Prieto es muy parecido a otros dos planes que hay. El otro plan es el plan de Ayala de Emiliano Zapata, nada más que ya en el plan de Cerro Prieto ya hay reivindicaciones más fuertes, sociales y socialistas, pudiéramos decir, algunos barnices de reivindicaciones del socialismo y de la clase obrera. Y el otro plan es la primera declaración de la Selva Lacandona, del EZLN. Se parecen mucho a los tres.
A ver, danos estas similitudes, Ricardo, pero permítenos, vamos a hacer una pausa.
Claro.
Y en un momento regresamos. Y por cierto, mi querido Jorge Ramírez, pues, ¿qué te gusta, mi querido Jorge, que pongamos de los fragmentos musicales que enviamos? La muerte de Jaramillo, ¿qué te parece? Adelante.
Como Gavino Barrera, quería como Zapata para los pobres la tierra. Campesino zapatista, obrero en la labranza, ya está clarín, pa' que tomes tu venganza y van muy bien disfrazados los malditos asesinos. Eran soldados de línea vestidos de campesinos. Como él estaba dormido, no se pudo defender. Le mataron a sus hijos y también a su mujer. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brillo, y esos tres jinetes son Che Zapata y Jaramillo.
Bien, pues estamos de regreso en esa conversación con Ricardo Montejano, el hombre que nos puede narrar de pe a pa el jaramillismo, las figuras, los sentimientos. Y estamos aquí para hablar también, bueno, él está aquí para hablarnos de Félix Cerdán Nájera, de este morelense, este jovencito que se suma, dices tú, con dos armas, un fusil y una máquina de escribir. Y nos hablas tú de que en esa máquina de escribir también se redactó parte de este plan de Cerro Prieto, y tú hablas y lo vinculas con la tercera declaración de la Selva Lacandona, de los zapatistas, la primera, perdón. Y luego nos dices que había muchas similitudes. Y déjame recuperar, Ricardo, un audio de Hermann Bellinghausen hablando de los zapatistas, hablando de Félix Cerdán, de los jaramillistas, y hablando también de los zapatistas del EZLN. Vamos a escuchar, mi querido Jorge, si podemos, este audio de Hermann Bellinghausen, que es un periodista, es corresponsal del diario La Jornada en Chiapas, el hombre que cubrió pues todo el conflicto chiapaneco a partir de que estalla en el 94, muchos años viviendo ahí, reportando, dando la crónica. Hermann Bellinghausen también es director de la revista electrónica Hojarasca, es un hombre que sabe mucho de pueblos indígenas. Y además, Hermann Bellinghausen también estuvo durante la presentación del libro Félix Cerdán Nájera, libro que redactó, que escribió Ricardo Montejano aquí presente. Pero vamos a escuchar a Hermann hablando de Félix Cerdán y hablando de los zapatistas.
Y ahí nace un tipo de guerrillero, que es el tipo de guerrillero que es don Félix, que es un guerrillero pues, con sombrero de ranchero, que vive con su familia, que está en su tierra, la está defendiendo, pero al mismo tiempo está en guerra contra el supremo gobierno. De muchas maneras, por muchos años, no es que se levanta un día, sino viven en guerra con el Estado, con el gobierno. A ratos negocian, a ratos no. Ese es un siglo. Así se le echó Zapata, así fue Jaramillo, así fueron los años posteriores de don Félix, el Güero Medrano también. Y en Chiapas, sobre todo a partir del levantamiento zapatista, pues nos encontramos, aunque claro, ya traían un uniforme y todo, pero finalmente descubrimos que también eran ese tipo de guerrilleros que están con sus hijos, con su mujer, con su pueblo, digo, a veces yéndose, pero están en su tierra y la están defendiendo. Por eso es muy conmovedor cuando don Félix narra cómo recibió él el levantamiento en Chiapas, porque don Félix de pronto realmente los aprueba, o sea, dice, somos los mismos. Se me ocurre que viendo su trayectoria, imaginándomelo de guerrillero, así como le preguntaban a Marcos al principio, ¿tú has disparado? ¿Has matado a alguien? Lo mismo se preguntaría uno de don Félix, ¿ha matado a alguien? ¿Ha disparado? O sea, es un tipo que ha peleado, pero no son eso, no son gente que va por matar, son gente que está luchando contra un poder que es superior a ellos, y pues las armas son una parte de lo que se necesita.
Ahí está, las armas es algo de lo que se necesita, pero los jaramillistas tuvieron muchos éxitos. Primero este ingenio, pero que les metieron ahí la mano negra, los gobiernos postrevolucionarios, pero tuvieron éxito, se organizaron. Dentro de las reglas del gobierno dijeron, bueno, vamos a jugar.
Ay, Marta Elena, ganaron las elecciones del estado Dios de Morelos mío. En dos ocasiones.
O sea, ¿pudieron haber puesto a su gobernador?
Claro, claro que sí, ganaban de calle. Ganaban de calle. Hay fotografías tan maravillosas de todas las calles del centro de Cuernavaca, repletas de gente de sombrero y calzón blanco. En los 40s y temprano en los 50s, ganaban las elecciones los jaramillistas de calle. ¿Y
qué pasó?
Pues siempre ha habido los triunfos robados, siempre ha, es un arte el robo electoral. Es un arte de los priistas saber robar lo que se llama la voluntad ciudadana. Son de los mejores rateros que existen, porque tienen muchas técnicas. Ahora ya dominan la parte cibernética y
financiera, pues, las tarjetas Monex y Soriana.
Los podemos acusar, a estos gobiernos que tenemos, los podemos acusar de muchas cosas, pero no de tontos. No son tontos, son muy hábiles y son muy eficaces. No hemos podido con ellos y somos demasiado pueblo. Somos demasiado pueblo y no hemos podido con ellos. Caray, bueno, eso habla de que son muy capaces los señores. Aparte son otras cosas, que mejor no empleamos palabras porque, pues, tal vez estén oyendo algunos niños.
Entonces,
que no convenga.
Ganaron las elecciones.
Sí.
Y escuchábamos el corrido, que por cierto, la interpretación que escuchamos fue de este amigo Efraín Rojas Bruschetta, que nos acompañó, que estuvo también ahí presente en la celebración hace algunos años, cuando visitamos justamente a don Félix Cerdán Nájera.
Amigo de Félix.
Amigo de Félix, y todos ahí estábamos en la celebración en aquel 22 de enero del 2012, previo a que se editara, viera la luz el libro de Félix Cerdán Nájera, escrito por Ricardo Montejano. Y bueno, en estos días, el pasado domingo 22, 1:30, y en estos días pues ha sido pues el llorar la muerte de Félix Cerdán Nájera. Entonces están los éxitos de los jaramillistas, ganan las elecciones. ¿Y qué pasa? En el corrido escuchábamos cómo matan a Rubén Jaramillo.
Sí, sí, hay muchas historias maravillosas. Algún día me invitas y platicamos. Mira, cuando te fallen los invitados, échame un grito y si alcanzo, vengo.
Órale.
Y entonces seguimos platicando de estas cosas, Marta Elena. El hecho es de que los persiguen y los matan. Y los dejan tirados en la carretera que va de Cuernavaca a Yautepec, que es ahí una carretera que era muy angosta. Y ahí los iban a tirar. Ahí era el tiradero
de los jaramillistas.
De los jaramillistas asesinados. Todavía Pedro García, el Flaco, sobrevivió y contó cómo eran que los mataban, porque le dieron las cuchilladas y lo dejaron tirado ahí por muerto, pero el Flaco sabía contorsionarse y puso los músculos de la panza medio duros y medio blandos. Total que el cuchillo picayelos que le enterraron varias veces no lo acabó de matar. Y se salvó y pudo contar cómo era que ahí los iban a tirar. Y pues como ahora están saliendo en el estado de Guerrero, en Iguala, muchos lugares donde hay cadáveres, ¿no?
Así
y
es.
Que no se sabe ni de quiénes son, de tantos asesinatos.
Entonces vino una etapa de persecución y de ajusticiamiento de los jaramillistas, porque
sí.
Veían que podían ganar las elecciones, que podían organizarse. Eso
sí.
Pasó.
Y entonces así fue la vida de los jaramillistas. Regresaban a la vida legal, de alguna manera participaban otra vez, tenían garantías, les conseguía, el general Cárdenas les consiguió en algunas ocasiones, pues la amnistía, ¿no? Para que regresaran a la vida civil y
pero,
sin represalias.
Pero termina el sexenio de Lázaro Cárdenas.
Sí.
Y viene la persecución.
Sí. Entonces, Félix Cerdán cae herido en combate por las persecuciones. Y ya es en el periodo de Ávila Camacho, el que siguió a Cárdenas. Y cuando lo apresan, él trae unos binoculares, trae documentos como el plan de Cerro Prieto, que son muy importantes, documentos importantes. Trae una bandera mexicana, trae arma de fuego de buen calibre, tiene un caballo y que solo los mandos traían ese tipo de caballos. Entonces consideran que es un mando del jaramillismo y lo apresan porque él se quedó junto con otros compañeros cubriendo la retirada para que pudiera salvar la vida
Rubén Jaramillo.
Entonces él se quedó y pues sí, llegaron y le dieron y a punto de matarlo, herido en una pierna. Entonces, desangrándose, él tuvo meditaciones muy profundas cuando veía que se acercaban los soldados. Él decía, pues mejor me quito la vida para no tener que sufrir a manos de estos desgraciados, pero no les voy a dar el gusto. Pero como ya no traía balas,
ya no pudo
hacer ni una cosa ni otra, y lo apresaron, le quitaron todo lo que llevaba, sus armamentos, los binoculares, los documentos comprometedores y la bandera nacional, que era la que los jaramillistas desplegaban en cada pueblo a donde llegaban a abastecerse y a orientar a las poblaciones y a sus presidentes municipales. Ellos orientaban sobre qué decir y cómo hacer, como hacía Lucio Cabañas también, ¿no?
Y a dar su mensaje.
Y entonces cae prisionero militar. Hay un militar que lo quiere asesinar, pero de alguna manera salva la situación. Mucha gente del pueblo lo protege. Que la señora que lava, que la señora que le lleva las tortillas, esa gente sencillísima del pueblo, que están usados como sirvientes por parte de los mandos militares, ellos le previenen y alertan sobre situaciones de que lo quieren matar, en fin, de que hay un alto mando que se pone borracho y que lo quiere matar, y logra sortear la situación muy parecido a lo que viviera mucho tiempo después el Che Guevara cuando lo aprendieron, ¿no? Uh-huh. Él con esa dignidad, respondiendo a los interrogatorios, como el Che Guevara respondía a los interrogatorios con una dignidad gigantesca, ¿no? Y logra venirse, lo mandan primero a que no se muera al hospital militar, y después lo llevan con el presidente Manuel Ávila Camacho.
A Félix Cerdán Nájera,
a Palacio Nacional, y a tener una entrevista.
Y lo presentan
como un jefe jaramillista, como el más alto grado dentro de las filas del jaramillismo, y tiene tan buena impresión de él el presidente que los amnistía, le devuelven su arma y se decreta pues un periodo de posibilidades de actuar en forma pacífica y asumiendo la vida civil. Pero le sucedía lo de siempre, vuelven a crecer como fuerza política, el pueblo los sigue porque son gente honesta, porque son gente dedicada, porque son gente del pueblo, y los vuelven a perseguir, hasta que asesinan a Rubén Jaramillo en 1962. A partir de entonces, huyen a la clandestinidad los jaramillistas. Félix Cerdán huye también primero a las casas de seguridad en la Ciudad de México, con Devaki Garro, que la orienta y la guía, y lo saca de las garras de la policía de Cuernavaca. Tenían choferes que eran muy fieles, taxistas que eran muy fieles a la causa jaramillista, y logran arrancarlo de las garras de la persecución, y después tiene que ir hasta Ciudad Juárez. Y luego me decía Renato Ravelo que se fue del otro lado a rehabilitar drogadictos durante una época, Félix Cerdán Nájera, en Estados Unidos.
¡Cuánta historia! Vamos a la pausa y regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Tengo una llamada está Javier, que está allá en Fresno. Nos quiere hacer un comentario. Adelante, amigo Javier, lo escucha aquí el colega Ricardo Montejano.
Sí, gracias, gracias por la oportunidad. Qué historias tan extraordinarias. Y me permito hacerles una sugerencia. Su invitado está muy dispuesto a regresar. ¿Por qué no mejor graban sus historias y las pasan antes o después del programa? Y no nada más de él, sino como él, hay muchas personas que nos podrían ilustrar sobre la historia y sobre los hechos de México. Y pues sí, en realidad estamos ya en una época neoporfirista, en donde todo lo que él está platicando ya volvió a suceder. Ya entregaron el país a extranjeros y a los oligarcas en México, y se necesita realmente liberarlo. Es realmente ya una exigencia. Hay que lograrlo, porque si no, pues van a acabar con todo. Gracias.
Muchísimas gracias. Te mandamos un saludo, hermano. Y pues qué gusto y qué alegría que por lo menos haya un oído receptivo. Sabemos que hay más, pero uno que se reporta como uno, tú. Gracias.
Uno que está aquí queriendo compartir lo que le inspiras. Félix Cerdán Nájera recibió una distinción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Le otorgó el grado de mayor honorario. Y además, en este libro precioso que tú le editaste a Félix Cerdán Nájera, que se llama Memorias de un guerrillero jaramillista, donde él habla cómo ingresó, cómo estuvo ahí. Ahí es la memoria, él es la memoria aquí en este libro. Bueno, en la contraportada está justamente una fotografía del subcomandante Marcos, de Félix Cerdán, y el subcomandante Marcos en esta fotografía lo está, pues, como custodiando. Esta es una silla de ruedas, y parece que lleva a Félix en una silla de ruedas, y al lado está la esposa de Félix, su compañera. Y entonces uno diría, bueno, son los herederos, son los mismos, como decía Germán Bellinghausen, los zapatistas de antes y los de ahora que están en las cañadas, en Chiapas.
Así es, se trata de una historia ininterrumpida, consideramos muchos, Marta Elena. Consideramos que no ha habido tregua en esta lucha que no acaba y no acabará. Nosotros creemos que los jaramillistas jugaron un papel muy importante asesorando y dando orientación, ya gente madura ellos, a muchos movimientos sociales de nuestro país. Sería largo relatar procesos políticos en donde participaron los jaramillistas. Tan solo en las luchas del 58-59 fueron iniciadas por jaramillistas. Las luchas de los ferrocarrileros, las luchas del magisterio con Otón Salazar y las luchas de los ferrocarrileros en donde participó Demetrio Vallejo. Bueno, esas luchas fueron impulsadas por jaramillistas. ¿Quién guardaba las puertas de la Secretaría de Educación que había sido tomada por el movimiento del magisterio en 1958? Guardias jaramillistas de calzón blanco y fusil a un lado. ¿Quién fue los que primero tomaron el local del sindicato ferrocarrilero antes de que llegara Demetrio Vallejo a la convención ferrocarrilera, siquiera conocido? Un jaramillista, Mónico Rodríguez, junto con algunos miembros expulsados del Partido Comunista porque se habían negado a participar en el asesinato de Trotsky por órdenes de Stalin. Dijeron, nosotros no somos asesinos. Si se lo quiere quemar él, pues que venga y se lo chingue. Pero nosotros no vamos a participar en un asesinato. Y los corrieron del Partido Comunista y encontraron muy buenos aliados en los jaramillistas, y entonces formaron el movimiento ferrocarrilero y muchas otras luchas.
Es decir, ellos fueron estos hombres que asesoraban, que nutrían, que estaban ahí en los movimientos sociales, dando parte de su experiencia y también de su protección y de lo que ellos sabían realizar, que era pues también la cuestión de la seguridad y la defensa. Oye, pues ya dijeron, ¿cómo que nada más Javier de Fresno llamó? ¿Está Javier en King City? José en Stevenson, ahí nos dirás el lugar, porque yo no lo puedo pronunciar bien, y Miguel en Tulare. Les vamos a pedir que sean breves para que les puedas contestar a los tres. Adelante, Javier.
Ajá, muy buenas tardes. Mire, el programa está estupendo. Una de las cosas que estoy mirando con los recuerdos que está platicando su invitado,
Ricardo Montejano, amigo mío.
Lo que no sé por qué razón en México no los pasan, porque tenemos una memoria tan corta que se nos olvida todo el desmadre que están haciendo en México, y por eso es la razón de que la gente siempre va a estar abajo, porque nos cierran las cosas para platicar con el gobierno. Nos tienen ahorita un canal en las televisiones, nos pasan las películas viejitas de hace 40 o 50 años. ¿Pero para qué? Porque nos pasen programas como el que está pasando usted, para que se dé cuenta la gente realmente de todo el desastre que se ha hecho con nuestra pobre tierra, que es tan rica en minerales y en todo, pero pobre en la manera de ser humano.
Pues lo ha resumido muy bien, Javier. Ahorita le contestará Ricardo. Está José. ¿De dónde nos llama, José?
Acá de Stevenson. Buenas tardes a ti, a tu invitado, a Ricardo. Ojalá y siempre te hubieras invitado, Soledad. Todo lo que pasa siempre en tus programas es bueno. Y qué bueno que nos está haciendo recordar. Y yo nomás quería hacerle una pregunta. ¿Él cree que ahorita sea el tiempo, ahorita aprovechar el tiempo con esto que está organizando, lo que... en Guerrero, para que pase lo que tenga que pasar, porque las cosas se calientan y luego se enfrían? Es una pregunta, ¿verdad?, para él, a ver si me la puede contestar, porque pues yo digo que ya es el tiempo de que se haga lo que se va a hacer, si van a hacer algo, ¿verdad? Y lo escucho en la radio y felicitaciones.
Muchas gracias. Pues ahorita le responderá, amigo José. Y está Miguel allá en Tulare.
Sí, buenas tardes. Hablo nada más para felicitarlos por su programa. Y hacerle una pregunta al señor Ricardo. ¿Él cree que haya en estos momentos algún hombre así como lo hubo, como Emiliano Zapata, que pueda tomar las riendas del país y rebelarse y llevar a los mexicanos hacia una nueva revolución, ¿va? Ya sea en armas o de manera pacífica, pero que haya de veras un hombre valiente en este momento que pueda tomar esas riendas? Gracias, y nuevamente los felicito por ese gran programa.
Muchas gracias. Pues Ricardo, tienes una llamada más, pero por lo pronto dos preguntas. Adelante.
Bueno, pues mira, compañero, yo creo que el pueblo mismo genera sus grandes hombres. El pueblo mismo los hace surgir, como hizo surgir a Emiliano Zapata. El pueblo, cuando lo necesita y tiene la suficiente fuerza, el movimiento, entonces solito lo genera. No es de que haya un agente superior, porque esa es la mentalidad dominante de los dominadores. No, el pueblo es el que genera a estos dirigentes, y hay suficiente de dónde, hay de dónde. Aquí está la mata y no hace falta. Yo conozco dirigentes y muchos dirigentes de muchos pueblos, de muchos movimientos, y yo creo que hay grandes hombres a lo largo y ancho del país. Lo importante es que el movimiento crezca y se consolide, y que lo que está ahorita intuyéndose con lo de Guerrero, que se vuelva una certeza, entonces va a cambiar el panorama. Yo creo que el gobierno no puede darle respuesta a estos asesinatos de los muchachos.
De los 43.
De los 43 muchachos estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Y como no puede darle respuesta, es porque hay algo muy feo, algo muy sucio, algo muy turbio ahí detrás. Y no hay una respuesta confiable, y nos quieren hacer creer unas mentiras. Y pues nosotros no estamos para chuparnos el dedo y para creerle sus mentiras. Nosotros bien sabemos que son mentiras, y que ¿a poco no vamos a tener la claridad nosotros de que ellos sí saben lo que pasó? Ellos saben lo que pasó. Ellos tienen a todos los policías municipales de Iguala que se llevaron a los muchachos. Ellos los tienen ahí presos. ¿A poco no van a saber lo que sí pasó? Pero no nos lo pueden decir. Menos nos lo quieren decir. No nos lo pueden decir porque hay un batidillo ahí dentro, porque toda la putrefacción va a saltar, va a desbordarse la pus, toda esa putrefacción va a salir a la vista, y eso obviamente pues que significaría su ruina. Yo creo que esta situación generada por esta imposibilidad de explicar las cosas y menos de solucionarlas es lo que está generando este gran movimiento, porque ya nos dimos cuenta de lo que está pasando. Y pues el pueblo crea sus propios dirigentes.
Decía, te preguntaba Miguel, que si en Guerrero tendría que pasar algo. Decía él, ya, él como diciendo, ya este es el momento. Al país lo ves en un... Bueno, yo veo mucha gente protestando, organizándose en diferentes comunidades. Claro, es el primer paso, organizarse, tratar de revertir o de protestar por lo que la gente no comparte, lo que afecta a su vida cotidiana. Pero se nos está acabando pues el tiempo. Ricardo Montejano, murió Félix Cerdán Nájera, sí, pero hay un ejemplo de los jaramillistas, que es precisamente la organización de los pueblos, como también insiste mucho en ello Gloria Muñoz, hablando justamente de la necesidad de la población de organizarse y de cambiar lo que está viviendo.
Esto que significa el movimiento que se genera por los hechos de Guerrero y que en Guerrero se está dando con gran fuerza, y el fallecimiento de Félix Cerdán, todo indica que no hay más que una sola necesidad: organizarnos. Y nos vamos a organizar así como estamos organizados Marta Elena y yo ahorita ante unos micrófonos, cada quien en lo suyo, y a platicar con nuestras familias, platicar con nuestros conocidos, en nuestros trabajos, porque no hay otra manera. No vamos a ir de salvadores a ningún lado. No vamos a andar de carmelitas descalzos rojos ni nada de eso. Nosotros tenemos que organizarnos en donde estamos y fortalecer esas organizaciones. Y el día de mañana se van a necesitar y van a ser precisamente el motor de unas transformaciones conscientes. Por la buena nunca va a ser. ¿Cuándo van a admitir los señores por la buena? Pues nunca. Primero prefieren matar, ya están matando. Pues la violencia no viene de los pueblos, de los movimientos. La violencia viene de los poderosos. Nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir. Muchas gracias, Ricardo Montejano, por esta tarde recordando a Félix Cerdán Nájera. Estarás seguramente aquí en otra ocasión. Muchas gracias, amigo mío. Y pues nos escuchamos la próxima semana.
Pues si se arriesgan, por acá estaremos.
Hasta pronto. Muchas gracias, mi querido Jorge, y a Chuy en los teléfonos, y a usted por su participación.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.